Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Los asuntos de la actualidad municipal, los asuntos de Valladolid, es lo que queremos tratar en estos minutos de Radio N Mediodía, COPE en Valladolid. Te está saludando Ramón Morales y en el estudio de COPE contamos con la presencia del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Luego ha mencionado en contadas ocasiones, pese a las trabas, su compromiso permanece firme para recuperar el proyecto de soterrar las vías del tren en nuestra ciudad. El 24 de noviembre, es decir, justo en una semana, se va a reunir para tratar su disolución la sociedad Valladolid Alta Velocidad, que conforman el Ministerio, que conforma la Junta de Castilla y León. También está presente, por supuesto, el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Cómo afecta esto al proyecto de soterramiento, una posible disolución de esta sociedad?
Bueno, vamos a ver, yo lo que espero y deseo es que, dado que lo que le corresponde realizar a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad son muchas y variadas cuestiones que inciden en la vida de los vallisoletanos, pues que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad siga trabajando. Nosotros, en relación a los pasos de Ariza, nos hemos opuesto en este momento, dado que está en marcha un proyecto tan importante como es el de la estación de trenes, pero no nos hemos opuesto de manera definitiva a que se materialice dicha actuación. Es lo que hemos transmitido en todas las reuniones. Un no provisional, porque está en marcha una actuación tan trascendente y tan importante para Valladolid como es la nueva estación de trenes. Y ahí estamos. Por tanto, yo espero que todo se mantenga de manera razonable, con independencia de que la aspiración de este equipo de gobierno sigue siendo el que recuperemos un proyecto tan importante, y digo recuperar, como es el del soterramiento, porque ya lo tuvimos que abandonar, y yo creo que los vallisoletanos, como lo tienen otras ciudades, se merecen una ciudad en la cual el tren, la vía del tren, esté soterrada.
¿Conoce ya el orden del día de la reunión de la semana que viene o por dónde va a ir el Ministerio de Transportes?
No lo conocemos, estamos esperando a que llegue, si es que se materializa como así ha sido anunciado y agendado entre las distintas partes la posible reunión el próximo día 24, y por tanto, cuando lo conozcamos, pues lo estudiaremos, lo analizaremos y defenderemos, en todo caso, siempre la posición de la ciudad de Valladolid.
¿Qué pasos futuros habría que dar, sabiendo que una pata importante de este proyecto es el Ministerio, que está en contra, y parece complicado que haya cambio de opinión? ¿Qué pasos, en el caso de disolverse esta sociedad, plantea el Ayuntamiento de Valladolid para este compromiso que sigue firme?
Bueno, en todo caso, le insisto y le repito, vamos a ver cuál es el orden del día y a partir de ahí haremos el análisis correspondiente de lo que debamos de llevar a cabo defendiendo los intereses de los vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid. Valladolid, sin lugar a dudas, se merece una vía del tren soterrada y, por tanto, ese ha sido siempre nuestro trabajo desde una premisa, que es la premisa del diálogo, diálogo que no hemos encontrado hasta el momento con el Ministerio y al cual yo no renuncio y que podamos conseguir.
Y le quiero preguntar por otro de los asuntos que le preocupa al ciudadano, es la movilidad de la propia ciudad. Y es que están poniendo el foco desde el equipo de gobierno en la reducción del número de atropellos. Se están adoptando medidas porque conocíamos un dato esta semana facilitado por la Policía Municipal y es que se dan 3 atropellos por semana en nuestra ciudad. ¿Qué actuaciones están llevando a cabo desde el Ayuntamiento para evitar este tipo de accidentes de circulación?
Bueno, mire, en este ámbito estamos trabajando de una manera muy seria a través de la Mesa para la Seguridad Vial y llevando a cabo distintas actuaciones, unas de carácter, fíjese, tan importante como es el haber dictado una ordenanza en la cual precisamente establecemos una serie de requisitos para aquellos que utilicen el patinete, los vehículos de movilidad personal, como sea el que tengan establecido el correspondiente seguro, tengan más de 16 años, estén inscritos en un registro, el que no se pueda circular por las aceras. Es decir, una serie de cuestiones que van ayudando y facilitando el que tengamos, bueno, pues una movilidad de convivencia plena. Tan es así que nosotros estamos trabajando con ASLEME y la propia Policía Municipal en un programa tan importante como es que los colegios, y en ello llevamos pues 7 años y este equipo de gobierno lo ha mantenido, en un programa que se trata precisamente de concienciar a los más pequeños en el ámbito de la seguridad vial, porque la seguridad vial no es un problema única y exclusivamente de cada uno, sino que es de todos como sociedad. Si nos respetamos, respetamos a los demás y los demás nos respetan. Esa es la realidad de la seguridad vial. En el año pasado ha habido 4 fallecidos en las calles de Valladolid. Fíjense que el mayor porcentaje de accidentes transcurren, en torno al 60%, en tramos urbanos, si bien no son los más graves, por así decirlo. Son los que ocurren en zonas interurbanas los más graves. Lo que sí que es cierto es que los accidentes repercuten en torno a un 80% en los colectivos vulnerables, más vulnerables. ¿Cuáles son los colectivos vulnerables? El peatón, el ciclista, el propio usuario del patinete son algunos, y los propios motoristas son algunos de los colectivos más vulnerables. Por tanto, todos tenemos que, de alguna manera, prestar especial atención a este ámbito tan importante de nuestra vida como es la seguridad, en este caso, vial. Ayer
se inauguró el monumento.
Ahí va. Ayer inauguramos un monumento que es un compromiso que teníamos, tanto en el programa electoral como un compromiso también muy personal por parte de quien les habla, un monumento que hemos realizado precisamente en la Plaza de Portugalete, de una escultora catalana, Rosa Serra, y que él mismo hace una llamada precisamente a la fragilidad que tenemos en los entornos que tienen que ver con la seguridad vial, los seres humanos, y a la corresponsabilidad. Yo creo que es un monumento que está además depositado en un sitio único, como es la Plaza de Portugalete, con una catedral que, como todos sabemos, es una catedral inacabada, y ese monumento representa precisamente el que, si no llevamos a cabo las debidas precauciones, debemos truncar nuestra vida, podemos truncar nuestra vida o podemos truncar la vida de cualquier otro si no estamos alerta desde el punto de vista de la seguridad vial. El día de ayer es un día muy importante dentro de la seguridad vial a nivel mundial, porque se celebra precisamente ese recuerdo de las víctimas de los siniestros viales, y por tanto desde el Ayuntamiento de Valladolid, desde el equipo de gobierno, tenemos muy claro esta concienciación y esta necesidad de estar todos alertas para reducir el número de siniestros.
Uh-huh. Mire, hablando de movilidad, de seguridad vial, tenemos a un oyente que nos ha mandado un audio al WhatsApp del programa. Lo voy a recordar, el WhatsApp del programa es el 638-30-43-70, y el teléfono, para que todos los oyentes puedan llamar en directo y lanzarle su pregunta al alcalde, es el 983-729-159. 983-729-159. La duda del oyente.
Buenos días. Con este mensaje quiero notificar un problema que tenemos en el barrio de Las Delicias, en concreto en la calle Huelva y en su intersección con las calles Almería y Albacete. Y es que a pesar de tener en las aceras un rebaje de bordillo perfectamente hecho, pues todavía no disponemos de un paso de peatones por el que cruzar con seguridad. Debido a esto, se hace complicado y peligroso hacerlo, porque normalmente, y por desgracia, pues los vehículos no suelen parar ni ceder la prioridad a los peatones. Y esto supone un problema para los adultos y sobre todo para los niños. Entonces me gustaría pedirle al alcalde que por favor aproveche en este momento todas las obras que se han hecho en cruces de este barrio, que son muchas y se las agradecemos, para que aproveche y pinte los correspondientes pasos de cebra en estas dos intersecciones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Como no sé el nombre, no le puedo llamar por su nombre propio, pero en todo caso vamos a estudiar lo que acontece en la calle Huelva y aprovechar que si ya tenemos, como bien dice usted, el rebaje, podamos hacer, si así lo aconsejan los técnicos de tráfico y movilidad, el correspondiente paso de peatones en esa zona donde se produce el rebaje. Sí que quiero aprovechar, dado que es el primer oyente que nos llama en el día de hoy, que en el último programa que aquí estuvimos, sí, yo me comprometí a hacer una visita con Manuel a la subida a Fuente del Sol. No tenemos su número de teléfono. Si llama a COPE y nos facilita su número de teléfono, yo, como me comprometí, acudiré a la subida a Fuente del Sol y los dos veremos el estado en el cual se encuentran las calles de dicha zona.
Para Manuel y para todos los oyentes, 983-729-159, por si quieren llamar en directo. Le quiero hablar de presupuestos también, alcalde, porque hay dos importantes en el aire, como son los de la Junta de Castilla y León y los del Estado. ¿Cómo puede afectar esto a nuestra ciudad, sabiendo las inversiones que se plantean?
Bueno, lo primero que hay que señalar, que el presupuesto, como ocurre a cualquier persona o a cualquier familia, es una necesidad, saber lo que ingresas y saber lo que puedes gastar y saber cómo lo quieres gastar. Esa es una realidad de sentido común y, bueno, nos sigue extrañando y nos sigue asombrando que el Gobierno de España siga año tras año sin tener un presupuesto aprobado, es decir, sin tener el estado de ingresos y de gastos para llevar a cabo una política, en este caso de carácter nacional. Por parte de la Junta de Castilla y León, como todo el mundo sabe, se está en este momento negociando dicho presupuesto y, bueno, vamos a ver lo que da de sí, dado que, como todo el mundo sabe y nadie puede ocultar, hay unas elecciones generales, unas elecciones autonómicas en ciernes en ese sentido. Por parte del Ayuntamiento, el Ayuntamiento está trabajando en este momento, año tras año hemos ido aprobando el presupuesto y estamos trabajando en el presupuesto para el año 2026. Desde el equipo de gobierno, ese compromiso que tiene que ver, sobre todo y ante todo, con la responsabilidad, lo ejercemos en el día a día y de una manera clara. Me dice que cómo pueden afectar. Pues hombre, fíjese que nosotros estamos elaborando el presupuesto sin conocer las cifras de lo que nos tiene que aportar el Gobierno de España, la Administración General del Estado, a las arcas municipales. Ya nos ocurrió el año pasado y tuvimos que tirar para adelante en esa circunstancia y haciendo previsión de lo que previsiblemente fuera el presupuesto, en este caso del Estado, y ahí es donde estamos. Por tanto, el no tener un proyecto de presupuestos es algo que también atañe, en resumidas cuentas, al ciudadano de una ciudad por el hecho también de ser ciudadano de esa ciudad. Es algo que no debería de ser plausible el que se estuviera gobernando sin presupuestos, pero hete aquí que en España se está en este caso infringiendo pues ni más ni menos que el artículo 134 de la Constitución.
¿Qué plazos se manejan para los presupuestos en el Ayuntamiento de Valladolid para que queden aprobados de cara al 2026?
Bueno, estamos manejando unos plazos similares a los que hemos manejado en otras ocasiones, siempre con la previsión de ver si somos capaces de aprobarlos antes de que finalice el año y que pudiéramos darle en ese sentido una respuesta aún más positiva, si cabe, a los ciudadanos, dado que en años anteriores, como viene siendo tradición, se aprueba en un periodo más tardío, en uno o dos meses más tarde. Bueno, ahí estamos trabajando a ver si lo conseguimos.
Y en materia de impuestos, que al final es lo que le preocupa al ciudadano, mirar su bolsillo, este proyecto de presupuestos para el próximo año, ¿qué novedades puede contemplar?
Pues mire, desde el punto de vista impositivo hay dos hechos que yo quiero aquí poner de relieve. En primer lugar, que seguimos en la tendencia que ya empezamos el año pasado. El año pasado bajamos ya un 5% el IBI y actuamos en una serie de impuestos, entre otros el ICIO. Bueno, pues este año le toca el impuesto de vehículos, vamos a bajarlo un 10%, esa es nuestra pretensión. Y además, en el caso del ICIO para los establecimientos comerciales y establecimientos de restauración y bares, bueno, pues lo vamos a bajar en este caso hasta un 50%, porque nos parece importante el que tengamos bueno, de alguna manera potenciado y dinamizado un sector tan importante para una ciudad como es su comercio y sus establecimientos de restauración y ocio.
Un sector que ha criticado duramente el impuesto por el servicio de recogida de residuos, lo llamado tasa de basuras, y ese basurazo, esa tasa que viene del Gobierno de España, que obligan a los ayuntamientos a subirlo respecto a años anteriores.
Es lo que yo llamo el sanchazo, algo que no queremos, que nos han impuesto, que supone una limitación de la autonomía financiera municipal y que nos han obligado porque han querido, porque no hay ninguna norma europea que lo establezca. Es más, fíjense hasta dónde llega el despropósito de la oposición en este ayuntamiento, que nos dicen que bajemos dicho impuesto, pero cuando les proponemos que le pidan a Sánchez que quite este impuesto, son incapaces, porque la ley dice lo que dice, que la tasa de basuras tiene que recoger lo que cuesta realmente, por eso es una tasa y no un impuesto, lo que cuesta realmente es impuesto. Nosotros le decimos, oiga, que lo quiten, que nos dejen la autonomía municipal para decidir cómo lo queremos hacer. Pues no hay tutía. Ellos, RQR, a que se mantenga algo que Sánchez dice, son unos voceros auténticos de un presidente del gobierno que, como saben, está haciendo muchísimo daño a este país y también a las ciudades, y por tanto nosotros lo que decimos y pedimos es la eliminación total de dicho impuesto, y en tanto en cuanto la ley exige que lo mantengamos, lo estamos manteniendo de tal manera, y esto es muy importante recalcarlo, que si la media de este impuesto está en torno a los 110 euros por habitante, en el caso de Valladolid está en torno a los 70 euros. Por tanto, lo hemos establecido al límite, cuando ya no quedaba más remedio, y lo hemos establecido en unas condiciones que están, desde ese punto de vista, muy mejoradas para lo que es el conjunto de ciudades, incluso en el entorno de las ciudades de esta comunidad autónoma.
Quiero dar paso a un oyente que nos está escuchando en esta entrevista y quiere lanzarle una pregunta. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, enhorabuena a COPE y al Ayuntamiento en general. Quería decir dos cosas. Que no deje de luchar por el soterramiento, que he ido a alguna reuniones que ha habido en el centro cívico. Y bueno, me ha gustado, pero que no deje de luchar. Sé que está en ello, pero que no se salga el gobierno central y el ministro de Óscar Puente con la suya y nos quede aquí un frego en Valladolid, que no nos lo vamos a comer de ninguna manera. Y otra cosa, en la avenida Santander, yo vivo en la Plaza Valle del Paz, donde está el nuevo gimnasio Bidding, que me parece muy bien. Ya se lo dije a Óscar Puente hace 10 años, y ya no he vuelto a llamar porque era una cosa perdida. Me daba sopa con ondas. Ahí hay un semáforo y yo decía que ahí en la antigua Lauki y el Aldi y el Lidl poner un semáforo. Un semáforo, un paso peatones de estos luminosos que te dice que hay un paso peatones y que hay peatones para poder pasar. No sé si regularlo con un semáforo, poner, es que ahora hay más tráfico y bueno, pues no sé qué se podría hacer ahí. No sé si los técnicos pueden ir, visitarlo, verlo y luego decir algo. Vale, muchas gracias, alcalde, y a la COPE.
Muchas gracias, Agustín. Mire, vamos a hacer una cosa. Le voy a decir a mi equipo que contacte con usted. Vamos a quedar un día y sobre la zona, una zona además que en este momento es una zona, desde el punto de vista de las dotaciones, tan importante como acoge este gimnasio, tan importante como que tenemos el Centro de Salud de la Madalena. Lo vemos in situ y vemos a ver si es plausible, factible, el establecimiento o no de alguna regulación semafórica, de algún paso de peatones. Eso nos lo van a decir los técnicos. Nosotros ahí nos ponemos firmes porque ellos son los que saben de movilidad, sin lugar a dudas. En el tema del soterramiento, Agustín, bueno, pues nosotros vamos a seguir luchando desde el diálogo y desde la mayor de las lealtades, porque entendemos que es lo mejor para Valladolid, como lo está siendo para Vitoria, para Logroño, para Murcia, para Almería, para Córdoba, para Cádiz, para tantos sitios donde el soterramiento ha sido algo crucial. Y seguiremos trabajando y luchando por ello.
Alcalde, seguimos escuchando oyentes. Nos llega este audio al WhatsApp del programa.
Buenas tardes. Esta es una pregunta para el señor alcalde, o una queja, o una reclamación también. Soy usuario de Augasa y vivo en Parque Sol. La verdad es que es lamentable que en la línea 9 sigamos teniendo autobuses tan pequeños en el que a la tercera parada, saliendo del origen de Parque Sol, ya está totalmente lleno el autobús, con lo cual las personas mayores, sobre todo, o incluso niños, tienen que estar de pie todo el trayecto. Y es una línea que recorre una gran parte de la ciudad, de un extremo a otro. Es inaceptable que a día de hoy no tengamos una línea 9 con un autobús de medio decente, similar al que tiene la línea 1, Covaresa, o la línea 2, o la 8, por ejemplo. Esta es una reclamación que creo que es muchísimas personas mayores están quejando continuamente al conductor, porque el conductor dice que no tiene nada que hacer. Y yo en alguna ocasión he escrito a UBASA sin tener ninguna respuesta.
Vale, le agradecemos al oyente que nos mande esta petición para el alcalde.
Vamos a ver, lo traslado a UBASA y hacen la comprobación. Si el autobús es un autobús más pequeño, es porque desde el punto de vista de la demanda de uso de dichos autobuses ocurre eso que le estoy diciendo. Cuestión distinta es que, como usted nos está diciendo, inmediatamente se llenan los autobuses. Lo vamos a comprobar y veremos a ver si tenemos que dotarlo con algún autobús de un tamaño mayor. Hago un inciso. Me comentan que en la calle Huelva, previsiblemente, más pronto que tarde, procedamos al pintado del paso de peatón correspondiente.
Uh-huh. Este ejercicio que estamos aquí haciendo en COPE a raíz de llamadas del oyente o WhatsApps que nos mandan es muy positivo, alcalde, para que sepan también el pulso, ¿no?, de esos ciudadanos, y es lo que pretendéis también con los presupuestos participativos. Hablamos de unos presupuestos de 10 millones y medio de euros para que sean los vecinos los que decidan dónde hay que invertirlos. ¿Qué peso tienen las decisiones de los ciudadanos de Valladolid en los futuros proyectos?
Pues hombre, peso tienen, porque nosotros no solo no creemos en los presupuestos participativos, sino que les hemos dotado con la nueva regulación, con la nueva ordenanza, de una mayor seguridad, de una mayor participación por parte de los ciudadanos en todos los ámbitos de un proceso que es un proceso complejo, y además con un incremento de la partida de la cual están dotados los presupuestos participativos. Creemos en ellos y los mejoramos.
Uh-huh. ¿Cómo se trabaja en ellos?
Bueno, en este momento,
¿qué plazos se manejan?
En este momento se va a iniciar todo el proceso de comunicación, de cómo es va a ser todo el proceso que a lo largo del año 26 vamos a llevar a cabo, precisamente para tenerlos determinados de cara a la elaboración del presupuesto del año 27 y del año 28. 10,5 millones de euros para ambos años, lo cual es una dotación, como digo, incrementada en relación a lo que acontecía, y facilitando, y esto me parece importante resaltarlo, facilitando la participación de todos los vecinos en todas las fases, y no solo en el momento de proceder a la votación, y pudiendo establecer e incluir distintos proyectos, tanto las personas jurídicas como las personas físicas estén o no estén empadronadas. Por tanto, un proceso más abierto, un proceso más seguro, un proyecto más participativo, en resumidas cuentas.
Y hablando de proyectos, para el próximo año el Ayuntamiento de Valladolid va a destinar cerca de 1,5 millones de euros destinado a las ayudas, es lo que se ha aprobado en la Junta de Gobierno local.
Sí, pues esas son unas ayudas muy importantes desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver ayudar a los más necesitados. Son las ayudas de emergencia, que precisamente esta mañana las aprobábamos, con 1,5 millones de euros, y que van destinadas a corregir situaciones de emergencia social, favorecer la propia autonomía personal y la permanencia en el domicilio de las personas, y favorecer también algo tan importante como es el transporte de personas con movilidad reducida a través de los taxis. En total, 1,5 millones destinados a quien más lo necesita en la ciudad de Valladolid.
Alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, le agradezco que haya podido visitar nuestros estudios para aclarar las dudas de esos ciudadanos que se ponían en contacto con nosotros. Pedir perdón a los que se han quedado fuera, pero es que han sido varias las llamadas que hemos recibido y el tiempo es el que tenemos. Y le agradezco, por supuesto, también que siga atendiendo los micrófonos de COPE Valladolid.
Pues muchísimas gracias, Ramón, y muchísimas gracias, por supuesto, a todos los oyentes a los que hemos podido atender y que esperemos demos solución adecuada a sus demandas. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Toninos, tu italiano familiar para degustar riquísimas pizzas y pastas. Una carta clásica italiana con el mejor ambiente y con una gran terraza calefactada. Restaurante Toninos, calle Magallanes 2, junto al Paseo de Zorrilla.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Bar Lucense, abierto todo el día para desayunos y brunch, picoteo y nuestro completo menú del día por 16,90. Y ahora todos los miércoles, cocido. Para acabar el día, menú de noches. 5 tapas por 14,50. Bar Lucense, Paseo de Zorrilla 86.
Polo positivo.
El poder de aprender, qué importante es la formación, qué importante también es errar si luego aprendemos de ello, y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy con Eva Álvarez de ULATE. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas tardes.
Muy bien, Ramón, ¿cómo estás?
Esto, espero aprender de esto que acabo de comentar, de errar y luego sacar siempre algo en positivo para decir, ya no vuelvo a caer o no vuelvo a tropezar con la misma piedra. Eva, ¿de qué nos hablas hoy exactamente entonces?
Pues hoy vamos a hablar de ese poder de aprender a través del estudio que nos capacita para poder actuar también. Porque hoy, 17 de noviembre, entre otras conmemoraciones, es el Día Internacional de los Estudiantes, que hay varias fechas en el año, ¿no?, dedicadas al estudio o a los estudiantes. Pero el día de hoy, esta conmemoración fue instaurada en recuerdo a los estudiantes checos que en 1939 resistieron al asalto de los nazis.
Vale.
Entonces, es un día importante, ya que esta fecha, por lo tanto, nos recuerda no solo las clases, los libros o los exámenes, sino algo mucho más significativo que nos ofrece el conocimiento. El conocimiento que está ligado a las ganas de aprender, a la curiosidad que nos mueve. Nos ofrece ese conocimiento, nos ofrece también la valentía de intentar conseguir un sueño o el poder de no aceptar lo inaceptable. Porque estudiar, como hemos dicho, no es solo memorizar. Estudiar es apostar por uno mismo, incluso en tiempos inciertos. Es creer que el futuro puede ser mejor porque yo tengo el poder de construirlo.
Claro.
Y gracias a cada idea que entendemos, a las palabras o ideas que descubrimos o problemas que resolvemos, estamos dando un paso hacia ese futuro que deseamos. Por eso hoy celebramos a los estudiantes de todas las edades, a los que empezáis a estudiar, a los que continuáis vuestros estudios, a los valientes que volvéis a intentarlo. Yo tengo debilidad por esas personas, Ramón.
Sí.
O a los que estudiáis para tener también más conocimientos para aplicarlos en vuestros trabajos, porque como diría mi abuela, eso os honra.
Claro.
Realmente, en este mundo que cambia cada día, aprender sigue siendo la forma más hermosa y satisfactoria de tener capacidad de hacer, aunque solo sea para tener los propios pensamientos frente a lo que a veces se desee imponer desde fuera, si la imposición, sobre todo, no está en concordancia con nuestros propios valores. Por eso, aprender es una forma de crecer, de abrir la mente y de construir el mundo que queremos vivir. Y ya porque para... cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro se expande. Sí, dime.
No, que sobre todo porque hoy vamos a lo mejor algo más justos de tiempo, pero ¿qué recomendación haces al oyente ahora mismo respecto a aprender? Y sobre todo que no sea eso, y me quedo con ello, que no sea una obligación, porque es cuando ya le cogemos algo más de tirria, quizás, a lo que estamos interiorizando.
Eso es. Vamos a ver los beneficios, que son que estudiar con conciencia abre los ojos, que propicia el análisis de las circunstancias, que estudiar, además de suscitar ese análisis, puede generar ideas que se convierten en acciones, propiciando la valentía moral, y que es evidente que el conocimiento y estudiar une a las personas y crea redes que pueden transformar la sociedad y mejorarla. Así que el estudio, la educación, deben propiciar el diálogo sobre el conocimiento para establecer esas redes que hemos dicho que pueden defender la libertad, la justicia y un mundo mejor.
Pues Eva Álvarez de Ulate, en Polo Positivo, gracias por entrar en COPE hablándonos del aprendizaje, que como bien has dicho es importantísimo. Y yo también admiro a esas personas que a ciertas edades dicen yo por amor al conocimiento quiero seguir estudiando. Así que Eva, gracias.
Gracias, Ramón. Un abrazo para todos.
La botica de Alex, tu farmacéutico de confianza.
Y nos pasamos por nuestra farmacia de confianza, la farmacia de Anca, para saludar a la visita que tenemos en nuestros estudios. Alex de Anca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Y es que hoy hablamos del Día Europeo del Uso Prudente de los Antibióticos, que es muy importante, porque aquí cada uno ya parece que puede o cree que sabe automedicarse y como siempre se ha tomado esa pastilla le viene bien, pero es que en muchas ocasiones hay que tener cuidado porque podemos generarnos un gran problema de salud.
Totalmente. El antibiótico es un medicamento muy famoso, bueno, muy histórico, es muy útil, pero tiene mucha peligrosidad. Ahora mismo en España estamos de las tasas más altas de automedicación con un 30%.
Madre mía.
De antibióticos. Entonces, el antibiótico sirve para ciertas patologías, por eso es tan importante que solo es con receta médica. Muchas veces el paciente, joder, oye, me vino bien esta amoxicilina, ¿me la puedes dar sin receta? No, ninguna farmacia, ni podemos, ni debemos darlo sin receta porque al final estamos haciendo flaco favor. Yo le explico que al final no sabemos qué bichito es, entonces cuando vamos al médico de cabecera nos examina, nos valora o especialista.
Hace el diagnóstico.
Un diagnóstico y dice, vale, como creo que tienes este bichito, te doy un antibiótico específico para este bichito. Si tomamos antibióticos de por sí, lo que hacemos es que cuando tengamos ese bichito no nos hace nada. Porque el bichito ha creado resistencia, que se llama, ¿no? Microbiana. Entonces, bueno, pues es importante no tomar antibióticos más de lo habitual, no autodiagnosticarse y sobre todo que bueno, yo siempre digo, oye, si no, que no te sobre nunca antibiótico en casa. Porque si no tiras luego, bueno, me pasó una vez, tengo ahí dos cápsulas ahí, tiro. No, siempre desecharlo.
Qué importante esto que comentabas, bueno, por supuesto no hay que automedicarse, pero es que me pasa a mí con mi madre, que ella le duele un poquito la cabeza y ya se toma un ibuprofeno. Entonces yo soy lo contrario. A mí me tiene que doler mucho porque pienso lo que tú acabas de decir. Que al final, si estamos acostumbrados a tomarnos el ibuprofeno, va a llegar un momento en el que no nos va a hacer nada.
Eso es. Bueno, esto se llama el umbral del dolor o margen terapéutico. Para que nos hagamos una idea, el medicamento como tal, nosotros cuando vamos tomando medicamentos todos los días, tenemos que se llama margen terapéutico, ¿no? Es decir, lo que hace el cuerpo es se haciendo tolerante, más tolerante, ¿no? Entonces tenemos que meter más dosis. Por eso muchas veces digo, joder, si es que me tomo muchos paracetamoles, pero no me quita el dolor. Por eso tenemos que pasar a otra escala. Yo siempre aconsejo pues intentar ir a medidas preventivas, ya sean técnicas instrumentales, pues un masaje, un calor seco, por ejemplo, una manta eléctrica, además, parches de calor, frío, dependiendo qué tipo de dolor, pero dejar el medicamento solo cuando lo necesitemos. Nosotros en la farmacia Nosotros, pues lógicamente, somos dispensadores, los únicos profesionales sanitarios que dispensamos, pero somos lógicos. Queremos cuidar de ti tu salud y al final lo suyo es que si no necesitas un medicamento, no lo tomes. Cierto. Básicamente así.
Sí, sí, sí. Vamos a dar consejos al oyente, sabiendo que cuando van a la farmacia vosotros os ponen entre la espada y la pared en muchas ocasiones, porque no debe ser agradable decir que no cuando viene alguien con un dolor, pero primero, por supuesto, ir al médico y que diagnostique.
Sí, nosotros, yo, bueno, y todos mis compañeros, creo que al final empatizamos, por supuesto, tenemos una vocación profesional, pero también al final es nuestro trabajo. Entonces siempre justificamos que no es un no porque no. No es un no porque no. Es decir, oye, no es, esto es con receta médica, ¿por qué? Porque esta patología necesitamos que un médico de la especialidad que sea valore esta patología. Uh-huh. Porque si el día que tengas la patología, tomas el medicamento y te hace cosquillas, ¿no? Entonces, Al final lo importante es no diagnosticarse, no pidas nunca al farmacéutico un antibiótico sin receta. Es decir, yo siempre digo al paciente, joder, no le metas ese compromiso a un compañero.
Eso es.
Porque es un compromiso, joder, ya sabes que no. Entonces, como yo siempre digo, tú vas al banco y vas con una servilleta y le dices, oye, dame este cheque que me lo han firmado, a que te dicen que no. Pues es lo mismo.
Igual.
¿No?
Mira, qué buen símil.
Yo siempre digo la servilleta, el cheque, joder, pues es una receta, ¿no? Este papel que está. Yo, tú prueba con este banco o con el cheque, a que no te lo dan, ¿no? Claro. Pues eso, hay una receta oficial privada y demás, que bueno, Ahí estamos poco a poco entre profesionales, ya sean médicos o farmacéuticos, poco a poco actualizándonos, digitalizándonos.
Vale.
Bueno, lo importante es siempre que haya un médico atrás de tu patología y que esté de acuerdo con ello. Es decir, que y nosotros como farmacéuticos, digamos, complementar como farmacológicamente ese tratamiento, ya sea con preventivo, con algo de complemento alimenticio, medicamento, consejo farmacéutico, etc.
Uh-huh. Vale. ¿Alguno más rápido?
Que no, vamos, los antibióticos no son eficaces contra resfriados. Oye, joder, tengo un poco de mocos y tal. No, puede ser que sí o puede ser que no. No compartas nunca antibióticos ni medicamentos. Es que esto a mi vecina le ha venido fenomenal. Bueno, ya, pero...
Cada persona es un mundo y cada diagnóstico es distinto.
Mi padre, que es médico de cabecera, dice que en medicina 2 más 2 puede ser 4, 4 y medio, 5. Por tanto, El organismo es diferente. Y nada, pues que apoyemos la prevención y que aquí estamos para que necesitéis.
Por supuesto. Alex de Anca, Farmacia de Anca, muchas gracias.
Cuidaros mucho.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y lo venimos compartiendo y comentando durante el día de hoy, es que el cáncer de próstata es el tipo de tumor más frecuente en hombres. Representa al 13,2% de los detectados en Castilla y León, según el informe del Registro Poblacional del Cáncer. Cada año afecta a 2.000 personas en nuestra comunidad, con una tasa de incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes. Y la próstata es el tema del que también hablamos con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
Hola, Almudí. Hablamos de la próstata y en general, porque no solo nos tenemos que referir, como estamos haciendo hoy en COPE, al cáncer, ¿no?, de próstata, que desgraciadamente es bastante común en los hombres. 13,2% de los detectados en Castilla y León corresponde a este tipo de tumor.
Sí, efectivamente, ese porcentaje es un porcentaje alto y lo más importante es hacer un diagnóstico precoz que nos permita tratar adecuadamente la enfermedad y evitar que progrese y que tenga... que pueda tener pues un resultado desfavorable para ese paciente. Pero sí que me gustaría pues comentar qué es la próstata, ¿no? La próstata es una glándula que solamente tienen los hombres y que su función es la de producir un líquido que forma parte del semen. Su tamaño es pequeñito, más o menos como una nuez, y se encuentra rondando a la uretra. Por eso, el primer síntoma que notamos cuando hay una alteración en la próstata, pues son dificultades para orinar. ¿Por qué? Pues porque la uretra pasa por el interior de la próstata. Si esa próstata está aumentada de tamaño, como ocurre el adenoma de próstata, que es una patología benigna, o bien también el cáncer de próstata muy evolucionado, si es un tumor que termina por comprimir la uretra, pues produce una serie de síntomas muy, muy típicos, como son pues la necesidad frecuente y urgente de orinar, tener que hacer más fuerza para empezar a orinar, que puedas tener dificultades para se pueda cortar el chorro de la orina y tener que reanudar, Un chorro de orina más con menos fuerza, orinar poca cantidad, lo que hace que estos pacientes tengan que ir con mucha frecuencia al servicio porque su vejiga no termina de vaciarse, o bien que también al terminar de orinar pues pueda tener unas pérdidas en forma de gotas porque no es capaz de que ese esfínter contraiga la vejiga y evite pues ese goteo. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, pues se puede diagnosticar. Normalmente lo hacemos porque este paciente que acude a nuestra consulta pues presenta unos síntomas similares a los que he comentado anteriormente, pero también tenemos una prueba que hacemos a todos los hombres a partir de los 50 años, que es medirles un índice que se llama el PSA. Uh-huh. Entonces, dentro del PSA tenemos que valorarlo, no solamente que tenga una elevación de ese PSA, sino también un índice que manejamos los médicos y los médicos de familia, pero sobre todo los urólogos, que es el índice PSA, que relaciona el PSA total. Bueno, es un índice que nos permite pues ver si ese paciente puede ser susceptible de tener un cáncer de próstata.
Este PSA, perdón, Almudí, que te corte, sí, es un análisis de sangre, ¿no?
Sí, se hace en sangre, no se hace en orina, y entonces, bueno, nosotros sistemáticamente lo hacemos a los varones a partir de una determinada edad, o bien también puede más ser más pequeño, más jóvenes de esos 50 años que se marca como a partir del momento en el cual habría que hacerlo, no obligatoriamente, sino de manera aconsejable. Pero cuando vemos a un paciente más joven que tiene una clínica urológica de este tipo, como os comentaba al principio, pues pedimos este indicador. El diagnóstico también se tiene que acompañar de un tacto rectal que nos permite calcular el tamaño de la próstata, la textura de la próstata, si es más dura o menos dura. En algunos casos la exploración la completamos con una ecografía. Uh-huh. Y entonces, en el caso del adenoma de próstata, bueno, pues hay tratamientos que lo que hacen es disminuir ese tamaño de la próstata. Pero cuando tenemos la sospecha de que pueda tener este paciente un cáncer de próstata, pues lo que hay que hacer es una biopsia que nos permite pues afinar el diagnóstico y tomar las medidas que sean necesarias, que pueden ser quirúrgicas, que pueden ser con radioterapia, bueno, que depende luego ya también del perfil de cada paciente.
¿El pronóstico del cáncer de próstata cuál es, Almudí?
Bueno, pues el pronóstico depende del momento en el que hacemos el diagnóstico y de una vez que hacemos el diagnóstico, del grado de invasión que pueda tener ese tumor. Si solamente está en la glándula prostática, no es lo mismo el pronóstico que si ha sobrepasado lo que llamamos la cápsula que envuelve a la próstata, o bien si tiene adenopatías en algunos ganglios. Entonces, bueno, pues el pronóstico va a cambiar de eso. Nosotros en los tumores, pues los oncólogos lo que hacen es hacer unas clasificaciones, y en función de esa clasificación, pues la herramienta terapéutica, el arsenal terapéutico varía. Pero dependiendo, claro, de si está localizado, ha pasado la cápsula o bien aparece ya en otros lugares del organismo, del cuerpo.
Y has mencionado un mensaje importante que quiero resaltar ahora para todos los oyentes. A partir de los 50 años es cuando ya se empieza a recomendar, ¿no?, hacer ese tipo de pruebas o de prevenciones para controlarnos la próstata.
Efectivamente. Pero cuando hay síntomas, hay clínica, nosotros llamamos clínica, como la que os comentaba al principio, bueno, pues hay que hacer esa determinación del PSA, que se hace en un análisis de sangre.
José Luis Almudí, nuestro médico de cabecera, gracias por hablar de nuestro tema del día. Y es que estamos hablando justo del cáncer de próstata hoy en COPE. Y por supuesto, queríamos también contar con tu valoración y con tu diagnóstico. José Luis Almudí, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buena semana.
I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you.
I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, yo? What's up, what's up, what's up?
Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night
and day. COPE Valladolid.
Estar informado.
Estamos hablando hoy del cáncer de próstata. Es el tipo de tumor más frecuente en hombres. Representa al 13,2% de los detectados en Castilla y León, según el informe del Registro Poblacional del Cáncer. Cada año afecta a 2.000 personas en nuestra comunidad, con una tasa de incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes. Y para concienciar sobre este tipo de cáncer que afecta a los hombres, surge un movimiento a nivel europeo, y es el movimiento Movember, al que se suman desde distintas ciudades de toda Europa. Valladolid también, y uno de los impulsores de que esto ocurra en nuestra ciudad y en nuestra provincia, es la asociación Bacher Brothers. Hoy tenemos en los estudios al secretario de la asociación, Pablo Trillo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Movimiento Movember, ¿cómo lo definirías? ¿Lo he resumido bien o solamente se centra en el cáncer de próstata o diferentes aspectos de salud mental de los hombres?
Sí, a ver, lo primero es a nivel internacional, no solo europeo, ajá, porque de hecho nació en Australia en el año 2003, ¿vale? Luego, pues sí, lo has definido perfectamente. Nosotros trabajamos mucho pues el tema de la salud mental del hombre, cáncer de próstata, cáncer testicular y la prevención del suicidio, ya que, por desgracia, pues 3 de cada 4 personas que se suicidan, que son 4.000 al año, pues son hombres, por el estigma que tenemos de los hombres no lloran, los hombres se callan los problemas y, pues bueno, pues van acumulando, van metiendo cositas ahí debajo de la alfombra hasta que la alfombra es enorme y cuando quieren poner solución pues ya no tienen remedio y terminan por finalizar sus vidas.
¿Cómo se da visibilidad a esta lucha, Pablo?
Tenemos, bueno, desde los Bacher Brothers nos gusta canalizarlo a través de 3 formas. El primero, la prevención. Pues simplemente un tocamiento en la zona genital, ¿vale? Sí. Lo que sería tocarse los huevos, sí, ¿vale? Pues eso no supone más de 2 minutos y nos puede facilitar el ver si tenemos algún problemilla ahí abajo. En caso de duda, pues ir al médico. Vale. Por otro lado, tenemos el realizar deporte. Con el deporte pues se mejora tanto a nivel físico como a nivel mental. Claro. ¿Vale? Sirve como una escapatoria, como un tubo de escape de nuestras problemáticas. Y lo tercero, socializar, que es bien sencillo. Pues quedar con un amigo a tomar una caña, un café y charlar. Que eso, pues la verdad es que las mujeres lo hacen fenomenal. Las mujeres se quedan, oye, vamos a quedar para hablar, y hablan. Claro. Y nosotros, sin embargo, pues muchas veces quedamos para ver el fútbol, quedamos para hacer cualquier historia. Y no sabemos cómo está la persona con la que
compartimos.
Eso es. Entonces, bueno, son como 3 formas de darle visibilidad.
Ahora vamos a hablar de las actividades que tenéis aquí en Valladolid desde los Bacher Brothers, pero antes no quiero obviar quizás lo más conocido del movimiento Movember, que es dejarse afeitarse todo el vello de la cara, excepto lo que viene siendo el bigote.
Eso es.
Y es como viene Pablo aquí a nuestros estudios. Para los oyentes que no estén viendo a Pablo, ya se lo adelanto yo, que viene con el bigote.
Sí, con un bigote horroroso que a la inmensa mayoría nos queda fatal, pero bueno, es una forma de dar visibilidad. Porque, pues bueno, pues la gente ya se habrá dado cuenta durante este mes de noviembre que si se cruzan por la calle en cualquier establecimiento, tal, pues normalmente hay más gente de lo habitual con bigote.
Con bigote.
Sí. Entonces, pues claro, pues la gente empieza a preguntarse.
¿Por qué?
¿Por qué? Eso es. Y nosotros pues decimos, oye, pues me alegro que me hagas esa pregunta.
Claro. Y aprovechas a contarles lo que nos vas a detallar ahora. Por ejemplo, actividades que tenéis en Valladolid.
Eso es. Les contamos un poquito lo que es el movimiento Movember y luego, pues el que quiere más información le decimos, pues mira, pues tenemos muchísimas actividades, porque la verdad es que es un grupo muy activo que no paramos durante todo el mes. Y bueno, pues encantados de poder dar esa visibilidad.
Estamos ya a 17 de noviembre. ¿Han empezado ya esas actividades entonces?
Sí, bueno, ya estamos cansados, pero seguimos con mucha energía. Mira, el pasado fin de semana tuvimos un par de eventos deportivos con el Aula Cultural de Balonmano y estuvimos presentes en el José Zorrilla, el partido de rugby entre España e Inglaterra. Para este lunes, hoy tenemos una cata de cervezas con explicaciones varias. Ajá. ¿Vale? En el Café Mesetarios, y al siguiente lunes también con este mismo formato en Paquidermo. Vale. ¿Vale? Para el martes vamos con nuestros amigos de Inclusport, que vamos a estar en el Polideportivo de las Jesuitinas. El miércoles realizamos un mercadillo solidario en el Colegio Ana de Austria, en Cigales, con nuestra amiga Narsa Yalero y acompañada de todo el grupo de maestros, maestras del cole. El jueves, de momento, nos lo tomamos libre, pero más que libre es para recargar pilas, porque el fin de
porque
semana...
Porque el fin de que es lo gordo, ¿no?
Efectivamente. Ajá. El fin de semana tenemos nada más y nada menos que 3 torneos de pádel. Uno en el Club Fanati de Cigales, ajá, otro en el Padel Life de Aldea Mayor, y el sábado en Huerta del Rey, que, bueno, pues el que quiera acercarse por ahí, pues está más que bienvenido.
Qué bueno.
También tenemos el viernes, tenemos con el Atlético Balonmano Valladolid, tenemos partido de balonmano. Y si después de todo este deporte pues nos quedan ganas y nos apetece ahí tranquilos, pues nos vamos al Feeling Café en la calle Santuario, ahí el sábado a partir de las 9:30 de la noche, ajá, ahí con música en directo y muy buen rollo.
Qué bueno. Bueno, y todo esto para visibilizar, como estamos diciendo, la salud en general masculina. Uh-huh. Pablo Trillo, secretario de Bachelors Brothers, agradecerte tu presencia aquí en nuestros estudios y también qué suerte que vaya todo bien estos eventos por esta causa tan, tan bonita y tan olvidada en muchas ocasiones, como bien has mencionado al principio.
Uh-huh. Pues nada, muchas gracias a vosotros, que la verdad es que los medios de comunicación siempre es de agradecer el darnos el micrófono abierto para hablar de ello.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mi plan para hoy, ir a Froid a hacer la compra. Porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar, en Froid es posible.
Y esta semana en todas nuestras fruterías, la naranja caprichosa, bolsa de 3 kilos a 1,08 € el kilo y el brócoli a 2,25 € el kilo.
Froid es más ahorro.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930-1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930-1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
AISA Eventos presenta la 37ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 21, 22, 23 de noviembre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Llegamos a las 2 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Y recuerda que este contenido lo puedes escuchar también en cope.es/Valladolid y en la nueva app de COPE, seleccionando COPE Valladolid.